Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
Vamos avanzando en el análisis de la jornada. Hola, Oli Gijón, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas, ¿qué tal, Joseba?
Sí, hasta el ganador reconoce que ha sido un resultado exagerado. Está todo dicho porque ha sido un mal partido, pero con una pegada increíble del Barça hoy, ¿no?
Gijón. Sí, eso te iba a decir, lo has dicho al principio y lo recogían también Carlos Llamas y Silvia Ortiz en la zona mixta. Si Luis Enrique dice que el resultado es engañoso, que hay que mejorar muchísimo, yo estoy de acuerdo, porque terminó la primera parte con dos contragolpes del Barça, el gol de Luis Suárez y después el centro de Sergi Roberto, que ha sido de lo mejor, y el remate de Rafinha, y a partir de ahí en la segunda parte parecía que el Sporting de Gijón se acercaba, pero no llegaba al peligro, y después además vino el infortunio de la expulsión, creo que merecida, eso sí, de Lora, subía por allá como quería Sergi Roberto y marcaron otros tres goles, ¿no? Es engañoso el resultado, no ha sido un buen partido, no se ha divertido la gente que casi ha llenado el Molinón, por lo tanto, pues sin misterio, ¿no? Lo que ha hecho hoy el Barcelona, marcando cinco goles, y en la zona mixta hablaba uno de los hombres que ha jugado hoy de entrada, es decir, no estaba Rakitic, no estaba Iniesta, en el centro del campo estaba Arda Turán, y estaba también este hombre, el portugués André Gómez, palabras que recogía nuestra compañera Silvia Ortiz.
Sabía lo que iba a pasar, la concurrencia que hay en el equipo, pero hace parte de mi trabajo y ser profesional y hacer lo mejor posible y aprovechar la oportunidad que me la den.
¿Ganar un partido así, con tantos cambios y con tantas dificultades en el juego, refuerza como plantilla?
Sí, como todos, estamos todos muy, muy satisfechos, estamos todos muy contentos y todos han tenido su oportunidad. La verdad, están todos trabajando muy bien y lograr un resultado así, mismo con cambios, mismo con la ausencia de otros jugadores. Leo es muy importante para nosotros y él lo sabe también, pero la verdad es que todos están trabajando para tener sus oportunidades y Leo no estaba, pero el club sigue y los jugadores siguen trabajando para ganar los partidos.
Al margen de todo esto, no ha habido ninguna otra incidencia en el Barça, ¿no? Todo está perfecto para el partido de Champions contra el Mönchengladbach.
Sí, todo está perfecto y yo únicamente, Joseba, destacaría también que por segundo partido consecutivo, bueno, el otro día en Leganés por lo menos, partido de fuera, que también ganó claramente el Barça, Luis Suárez ha sido sustituido y dijo el otro día, supongo que lo mantiene, que son humanos, que han de descansar, de manera que entra más en las rotaciones el uruguayo. Y por otra parte, hoy me hubiera gustado, por ejemplo, que hubiera marcado Alcácer a centro de Sergi Roberto, pero después recogió el rechazo de Neymar, se dribló al portero y marcaba uno de los goles del Barça. Pero me hubiera gustado que hubiese marcado Alcácer, y ya te digo, una de las notas destacadas ha sido eso, el que Luis Suárez sea sustituido por Alcácer, y también un buen gesto de Neymar al final del partido con una persona, con un chaval que estaba en la parte opuesta de la tribuna principal, donde se encuentra gente discapacitada.
¿Y cuál ha sido el gesto? Porque no lo he visto.
Bueno, pues dale la camiseta. Dale la camiseta y el hombrecito se ha puesto a llorar de emoción y tal por el gesto que ha tenido Neymar, que ha atravesado todo el campo, se dio hacia allá y ha hecho pues ese gesto hacia ese seguidor del Sporting de Gijón, pero que Neymar le ha dado la camiseta del Barça.
Pues mira qué bien, buen gesto. Hasta mañana, Oli, gracias.
Hasta luego.
Además de Tomás, de Roberto Palomar y de Ciro, incorporamos a Miguel Rico. Hola, Miguel, buenas noches.
Buenas noches, familia.
¿Qué os ha parecido, principalmente a ti, Miguel, el Barça? Porque a pesar del resultado, esta tarde se ha dicho que ha sido uno de los peores partidos de los últimos tiempos.
Pues en esa línea que explicaba Oli, un Barça diferente, no solo sin Messi, también sin Iniesta, que se asocia directamente al estilo, también sin Jordi Alba o sin Rakitic o sin Umtiti o, si lo prefieres, sin Mascherano. A mí el resultado sí me parece exagerado por cómo han ido las cosas. Los dos primeros goles han sido en un suspiro en el primer tiempo, pero mientras tanto había partido. Y en el segundo tiempo, cuando el Barcelona se suponía que debía marcar otro y terminar la cuestión, pues no sé, yo he visto al Barça poco competitivo y sin su fútbol de siempre. De hecho, ha dejado que el Sporting hasta tuviera más balón que el Barça y creara ocasiones. Luego, con la expulsión, se han acabado las cosas, y particularmente luego ya con la entrada de Douglas, que ya no es jugar con 10, sino con que uno de esos 10 es Douglas, que es peor que jugar con 9.
Ave María purísima.
No, hombre, es que si tú miras la aportación de Douglas, que es un jugador que yo creo que él mismo tiene que sentirse gafado. Él ha salido con 0-2 y en un cuarto de hora han metido 3.
Digamos que no ha estado fino.
No, la primera que ha tocado se ha caído al suelo el solo, delante de un jugador del Barça, que no sé si lo ha tumbado por intimidación o por exceso de confianza, sí. Y la verdad es que responde mucho al perfil de jugador que temíamos que era, porque sí. Realmente
dicen que no le hemos visto. Que no le han puesto la cláusula esa del cagazo para que pudiera jugar.
Sí. Era para jorobar el
Sois malos,
era puesto para jorobar el
Porto. No, es que hoy la verdad es que ha salido en la foto de los tres goles, o sea, los tres últimos goles del Barcelona.
Oye, ya que hablamos de laterales.
Es normal, ¿eh? Es un tío que no juega.
Sí, el que ha estado tremendo es Gilberto.
Bueno, sí.
Tremendo, ¿eh?
Este ha hecho lo contrario, sí. Ha dado tres goles.
Es el jugador de la jornada, ¿eh?
Sí,
sí. Sí, bueno, por eso hasta ahora, vamos.
Bueno, ya estuvo muy bien el partido anterior y está creciendo, se le ve con confianza, tiene la del entrenador. En el Barça es un equipo que alguna vez, claro, le va a tocar defender, pero normalmente el lateral del Barça en la última década, que ha sido Alves, ha sentido que ha atacado mucho y también tiene mucha capacidad de hacerlo Sergi Roberto, que además yo creo tiene bastante más prestigión en el pase que Daniel.
No, por cierto, no es irrupción, porque ya el año pasado llevaba como una gran temporada, pero esa consolidación, digamos, de Sergi Roberto en el lateral ha cerrado ya las puertas casi definitivamente en el Barça, Alex Vidal, que habrá que buscar una solución,
¿no? Bueno, yo diría que se las ha debido cerrar solo, ¿eh? No, creo que además es un problema para el Barcelona no tener otro lateral derecho, porque dada la polivalencia de Sergi Roberto, que su gran cualidad para mí es que podría jugar de titular en tres o cuatro posiciones de este Barça, una de ellas podría ser perfectamente, por ejemplo, donde Sergio Busquets. Y el otro día contra el Atlético es un cambio que no pudo hacerse, un cambio de posición, porque Luis Enrique no tenía en el banquillo otro lateral derecho para que Sergio pudiera ir a suplir a Busquets. Y es un problema, pero
de todos modos, Miguel, con esto de que tú decías de que sí, yo estoy de acuerdo contigo, de que se ha cerrado las puertas, es un caso curioso lo de Alex Vidal, ¿no? Sí, o sea, sí. Es un o pierde la forma de junio a enero que no pudo jugar, o entra ahí en una dinámica que no es la ideal en ese enfrentamiento que tuvo con Luis Enrique, pero es un caso a estudiar.
Porque físicamente en el Sevilla fue un escándalo.
No sé,
la última temporada en el Sevilla fue un escándalo.
No sé lo que ha pasado, pero es todo extraño. También es lo del Sevilla. Él tampoco fue a Sevilla como un lateral. Fue en la última fase de la temporada que Emery lo puso de lateral. Y creo que llegó hasta la selección.
Sí, por eso.
Y ha sido llegar al Barça. Es verdad que tuvo la desgracia enorme de que estaba el tema de la sanción FIFA y tanto él como Arda se quedaron seis meses sin jugar. Pero ya es que ha pasado un tiempo suficiente.
Sí, pero
sí, es verdad que Arda también lo notó, ¿eh? O sea, debe ser.
Bueno, pero es que Arda lo notó porque además no jugaba en su posición. Además de todo eso, no jugaba en su posición. Ya, ahora que está jugando más en
pero,
la suya.
Pero queridos, es un misterio que este chico, no digo que sea el lateral derecho indiscutible del Barça, pero que ese chico está para jugar. Cuando el entrenador le ponga, hombre, es que no se le ha podido olvidar
pero,
el fútbol.
Pero ¿sabes qué pasa? Es un misterio. El otro día jugó.
Es un misterio extraño, ¿no?
Y estuvo pésimo.
Sí, claro. Y el equipo pierde.
Es difícil, ¿no? Es difícil que te llegue una oportunidad de año en año y que lo hagas bien también. O sea, bueno, pues vale. Pero la verdad es que cuando ha tenido oportunidades, las pocas que ha tenido, tampoco ha estado excesivamente fino.
Es que se le ve una cierta indolencia, además, ¿no? Como se le ve como peleado.
No está a gusto. Es una cosa así.
No está bien.
Y luego cuando aparece ahí, como el otro día, en las redes sociales con mensajes de estos ambiguos, pues claro, eso tampoco ayuda. Debería medirse en los dos sitios, en el campo y fuera. Pero sí, realmente es una situación extraña que además no conozco a nadie que sepa descifrarla, porque no hay nadie que haya sabido dar una versión de por qué un futbolista que llegó con este nivel. Bueno,
y que lo pidió Luis Enrique en principio. Además.
Y que no es un yo, por lo que sé de él, no es un tipo huraño ni es un tío raro, al contrario. Es una cosa de que no se ha encontrado su sitio y no sé, pero que no es lo que digas, que es más raro que un perro verde. Pero bueno.
Tenía la pinta de ser un buen fichaje, una buena pieza para
hombre, ya lo creo. Corona,
¿no?
Ya lo
un
creo.
Fichaje que nadie discutía, ¿no?
Oye, todo, Miguel, al resto también nos ha parecido tan malo el Barça de hoy.
Joder, a mí no me ha gustado nada, sobre todo en la primera parte. A mí me ha parecido una injusticia tremenda que en no sé cuántos minutos han pasado entre un gol y otro, que el Sporting se llevara dos rejonazos cuando casi en algún momento de la primera parte que sí estaba más el partido para el Sporting. Luego ya han ido cayendo los goles, la expulsión y demás, y dices, hombre, ¿cómo vas a decir que un equipo...
A partir del tercero se ha fundido, claro, el Sporting.
Y entonces dices, ¿cómo dices que un equipo que ha ganado 0-5 fuera de casa en la Liga Española no ha estado bien? Pues no ha estado bien el Barcelona, a mí no me ha gustado.
Insulso, mucho, ¿verdad? Sin...
Sí.
Bueno,
plano, un equipo plano.
Es que es distinto, o sea, la cuestión es que es distinto, no tiene... nada que ver, me parece, el partido de hoy al Barça, digamos, que recordamos. Hoy es un Barça de victoria por caos, y a mí, llámame sentimental, pero a mí me gusta el que daba una paliza a los puntos. Y sí, pues me ha metido 5, y como lo metió, se los metió al Leganés, pero le falta un poco la
brillantez. La grandeza. Sí,
bueno, no sé. Oye,
falta Messi, falta Iniesta.
Hemos discutido tantas veces qué es jugar bien al fútbol y nunca hemos conseguido llegar a un acuerdo, que a mí me gustan más otras maneras de jugar al fútbol. Por eso hoy el partido del Barça, pues me parece que el botín obtenido es exagerado de acuerdo al fútbol que a mí me hubiera gustado ver. Ahora, está clarísimo que ha sido una victoria más que merecida, porque el Sporting apenas ha inquietado nada.
Yo creo que gana por pegada, o sea, yo creo que ha sido el Madrid de algunos partidos de Benítez. Hoy se han cambiado las tornas, ¿no? El Madrid ha jugado bien y yo creo que ha merecido más, le ha faltado pegada, como alguna vez también le ha pasado al Barça en otros partidos, y al revés, o sea, el Barça hoy no ha jugado un buen partido, pero ha tenido esa pegada y le ha metido 5.
Pero escúchame, esto al final es lo del otro día del Madrid campo español. Lo normal es que el Barça y el Madrid ganen a estos equipos. Lo normal es que les ganen, por lo que sea. Por pegada, por fútbol, por lo que sea. Y yo no sé cómo es que te diga. Yo me siento a ver el partido y no tengo la menor duda que va a ganar el Barça.
No, está claro.
Es que es así, o sea, bueno, no ha jugado. Pues lo que tú dices, Miguel, que no es aquella cosa que nos gusta o que nos hagamos el loco. Pero que es así. Ahora, chico, con lo que tiene arriba, mismamente, con llevar la pelota a esos tíos, los partidos los ganas.
Neymar hoy ha estado más activo, está mejor que el otro día. Suárez siempre
está ahí.
Suárez
te mete el culo ahí, ya te hace una jugada de gol, entonces pues claro.
Muy difícil, hombre.
Es que si llegan balones arriba y hay 20 centímetros en los que jugarlos, el Barça te va a ganar 9 de 10 veces.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muy buena.
¡Hombre, la rata!
Ah, ¿no está todavía?
¿Cómo? ¿Dónde está esa rata?
Está vale. En la madriguera.
Sí. Es una rata.
Amagao.
Está viendo lo que tiene que estar viendo.
Vale, pues creía que tenía que estar. Bueno, pues lo pedí, me habéis dicho todos que sí. Pues nada, pues le llamamos más tarde. Hala, Álvaro, no estés.
Bueno, Rita nos dice que Messi puede recuperarse tranquilo. El resto del equipo ha demostrado que pueden ganar sin él. Mensajes también para el gesto de Neymar con el chico discapacitado. Neymar no es solo baile, cante y filigranas. Precioso detalle con el chaval del Molinón. Algún palito para el Sporting. Diego nos dice que el Sporting no ha mostrado el nivel de un equipo de primera división. Intensidad 0. Y muy buenas palabras para Sergi Roberto. María nos dice que si Sergi Roberto sigue jugando así, va a hacer que los culés olvidemos a Dani Alves.
Las 12:33, hora menos en Canarias. Tendremos tiempo mañana y pasado de hacer análisis previo a la Liga de Campeones. Gracias, Miguel, gracias, Robert, gracias, Siro. Tomás, quédate un ratito, ¿vale?
Hasta mañana, señores.
Hasta luego.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE, estar informado.
España mira a Galicia y al País Vasco, y Carlos Herrera te lo cuenta.
La trascendencia de la importancia de estos comicios es una trascendencia que incluso sobrepasa el interés.
Este domingo, desde las 8 de la tarde, especial elecciones, con Ángel Expósito desde Bilbao.
Y los gritos se oyen desde el salón de al lado, y a medida que vaya a ver los resultados...
Con Juan Pablo Colmenarejo en Santiago de Compostela.
Dice que el Partido Popular obtiene...
El minuto a minuto con José Luis Pérez.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Sería paradójico que te perdieras esta oferta, así que no te la pierdas o estarás perdido. Pero si te has perdido, te lo repito de nuevo. Ahora, si te compras un Honda Civic por 150 euros al mes, te llevas el navegador de regalo. Consulta condiciones en tu concesionario Honda. Honda, the power of dreams.
El futuro político de nuestro país se juega mañana en Galicia y País Vasco. Tras las elecciones, ¿cambiará de postura Sánchez? ¿Qué papel jugará Urkullu? Los resultados, minuto a minuto, y el mejor análisis en Especial Elecciones con Alfredo Urdaci, María Pelayo y Carlos Cuesta. Mañana por la noche en 13TV. 13TV. Me gusta.
Oye, Cris, ¿qué tal las notas?
Fatal, ya verán mis padres.
Pues haz como yo, toma The Memory Studio. A mí me va de 10. Con The Memory Studio, vamos, memorión. Toma The Memory ya por todas.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid. Ignition.
Estamos en el centro de carrocería de Mercedes-Benz Madrid de Alcalá 728. Cabinas integrales, puentes de infrarrojos para el secado rápido, espectrofotómetros, medidores electrónicos Naja, son algunos de los equipos que utilizamos para garantizar la precisión exacta en el diagnóstico y la calidad de nuestras reparaciones.
Le invitamos a visitar el centro más avanzado de carrocería Mercedes en España, 914-2004, Mercedes-Benz Madrid, la filial de Mercedes-Benz España, siempre a punto.
¿Has visto la reforma de Vina Capellanes en la calle Génova 4?
Sí, ha quedado espectacular. Además, ahora tienen todavía más comida sana, fruta fresca, buffet de ensaladas, sándwiches, muchos platos preparados y, como siempre, la mejor pastelería de Vina Capellanes.
¡Mamá, y mis palmeras!
Sí, Carlitos, sí. ¿Cómo no van a tener tus palmeras de chocolate?
Vina Capellanes, desde 1873, apostando por la calidad y la innovación.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres mejorar tus servicios de conserjería, vigilancia y limpieza en tu urbanización? Grupo Sercon, especialistas en comunidades de propietarios.
Sercon, 915286822.
Que a la primera conectes bien el USB en el ordenador es algo que no pasa todos los días. Que tengas un Ford Kuga Full Equip por solo 18.990 euros también es algo que no pasa todos los días. En breve llega un nuevo Kuga. Aprovecha este momento único y llévate un Kuga del stock 2016 con navegador, pantalla táctil, climatizador Bizona por solo 18.990 euros. Unidades limitadas.
Red Ford de la Comunidad de Madrid.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados. Expertos en reclamación multidivisa y cláusula suelo. 100% sentencias ganadas. Consulte gratis. 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
COPE Madrid.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga. COPE. Estar informado.
I came here with a broken heart that no one else could see. I drew a smile on my face to paper over me. But wounds heal when tears dry and cracks they don't show. So don't be so hard on yourself, no. Let's go back to simplicity. I feel like I've been missing me. Was not who I'm supposed to be. I felt this darkness over me. We all get there eventually. I never knew.
Las 12 y 38 horas menos en Canarias, vamos a Bilbao. Impresionante la racha del Athletic, lleva 4 de 4 y se ha pegado al Madrid y al Barça. Está a 2 y 1 punto respectivamente. José Ángel Peña, Bilbao, Gabo, muy buenas.
¿Qué va? Sí, la verdad
ahí
es
estás,
que...
ahí estás, que no te... Que no
sí,
te...
¿me escuchas está. Ahora? Sí.
Ahora perfecta.
Vale, decía buenas noches, sí. No, está claro, el Athletic está, ha cogido la ola buena, tiene que aprovecharla. Evidentemente, como decías, en cuanto a los resultados es innegable, pero quizás lo más importante es que en este periodo la mejoría en el juego del Athletic es también evidente. Ha recuperado su señal de identidad, presión alta, ritmo e intensidad, y hoy, por ejemplo, pues no ha dado opción a un Sevilla que, pese a ir de menos a más, incluso ha llegado a empatar, a igualar. El primer gol de San José apenas ha inquietado la portería rojiblanca, y lógicamente ese buen momento colectivo coincide también con el paso al frente dado por hombres claves como Beñar, Raúl García, San José Aduriz, y con la irrupción de jóvenes como Kepa Ollaray. Y a todo ello hay que sumar la regularidad también de otros jugadores como Valenciaga, que ya consiguió un golazo, el segundo que ponía en franquicia el partido.
Creo que además, después de 270 partidos en primera división, ha conseguido...
Sí, le ha costado un poco, pero merece la pena.
Hola, Miquel, Gabó, muy buenas.
Opa, Gabón.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, la verdad. Muy contento.
¿Estás en casa?
No, la verdad que no.
¿Has ido a casa o no?
No he ido a Zumara. Me he quedado aquí por Bilbo.
Vale, pero
con los amigos la semana pasada.
Vale. Es que te iba a preguntar cuántas veces habías visto el gol de la tele, pero vamos, me imagino que si no ha sido ninguna.
No, la verdad que lo he visto un par de veces porque me lo han mandado, así que no lo he visto muchas veces.
¿Y?
Pues la verdad que ha sido muy diferente a lo que me esperaba, ver.
¿Por lo bueno o por qué?
No, la verdad que en el momento, como no he tenido que pensar mucho, pues oye, al final me ha venido el balón, bueno, se he tirado un autopase y he tenido la suerte de marcar, ¿no?
Cuando marcáis los que habitualmente no lo hacéis, las celebraciones suelen ser un tanto raras, porque no soléis saber qué hacer. ¿Cómo ha ido la celebración? ¿Qué querías hacer?
Pues hoy ha sido igual, porque... Nada, pues la verdad que no sabía qué hacer y lo único que quería era que vinieran los compañeros a abrazarme y nada más.
Oye, parece mentira que sea el primero, con el golazo que has marcado.
Bueno, es el primero y bueno, sobre todo muy contento porque ha servido, ¿no? Ha servido el gol para ayudar al equipo a ganar los tres puntos.
Sí, porque el Sevilla se había empatado 10 minutos antes y ha sido el gol que ha desnivelado un poco la balanza. Pero espectacular el Athletic, ¿eh? Después de un comienzo que dejó muchas dudas, sobre todo con la derrota del Molinón, luego llegó la del Barça, que esa es pues más comprensible, era más lógica. La reacción a partir de ahí ha sido fantástica, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que no empezamos la liga como queríamos. Bueno, el tropiezo en el Molinón, después vino el Barça... Y yo creo que después del Barça, pues bueno, hemos hecho partidos buenos y no tan buenos, pero bueno, al final creo que el partido de hoy pues corrobora las buenas sensaciones que ya veníamos trayendo y oye, muy contento porque estamos ahí arriba y bueno, a ver si a final de temporada pues podemos estar ahí también.
Pero ¿hasta dónde? Porque ahora mismo sois la alternativa a los dos grandes.
Bueno, nosotros lo que queremos es volver a jugar en Europa el año que viene y oye, al final a ver qué... que pueda el equipo, pero bueno, intentar sumar el máximo de puntos posibles y a ver dónde ponemos el techo este año.
Y los partidos ante el Sevilla en San Mamés siempre suelen ser muy entretenidos. Hoy también, porque el Sevilla ha jugado bien. Ha estado un poco despistado al principio, pero luego ha tenido buenos momentos, ¿eh?
Sí, sí, el Sevilla. La verdad que hoy teníamos un rival complicadísimo y oye, y ellos la verdad que nos han puesto las cosas difíciles. Es verdad que a lo mejor no han tenido muchas ocasiones, pero nos han incordiado mucho.
Una curiosidad, en el fútbol hay una máxima que dice que se juega igual que se entrena. Hoy viendo a Aritz Aduriz otra vez en su esencia, ¿es verdad eso? ¿Se juega igual que se entrena? Lo digo porque tú eres defensa.
La verdad que a Aritz le sufrimos todos los días y la verdad que no se conforma con nada.
No me lo puedo creer que los entrenamientos sean igual que los partidos.
Es increíble. La verdad que entrena a un nivel increíble y vamos, no da un balón por perdido y vamos, o sea... Es un vinagre que está entrenando.
Joder, Tomás, tiene que ser una tortura ir a Lezama a entrenar, ¿eh?
No, yo no sé cómo van. Pero escúchame, el que tiene que ser un santo es Williams, porque al lado de Aduriz y de Raúl García y sigue siendo un niño. ¿Ese qué le pasa? ¿Es un tranquilo o qué?
¿Qué es tranquilo?
Sí, eso te pregunto. Sí, estando entre los dos, ¿cómo puede ser tranquilo?
Nada, de tranquilo nada. Williams de tranquilo no tiene nada y que siga así. Digamos, con los sinvergüenza que es en el campo, ahora que nos da muchísimo, que siga así.
Joder,
ese es muy bueno. Oye, ¿y la gabarra no se mueve un poquito? ¿No se excitó? ¿Cómo la ves? ¿Muy amarrada?
El año pasado no pudo ser con la Supercopa, pero bueno, esperemos que en pocos años podamos sacarla y podamos disfrutarla después de tantos años.
A ver...
A ver qué pasa. José Ángel, ¿quieres algo para Mikel?
Sí, no, pero antes que nada un dato que corrobora lo que decís de Aduriz. Ha habido una contra muy clara que llevaba por la izquierda Saborit y que, bueno, en la retransmisión decíamos, bueno, podía haberla terminado de otra manera, haber chutado a gol, pero cualquiera se atreve, Mikel, a no pasarle a Aritz Aduriz, que te está acompañando durante 30 metros, luego hay que aguantarle toda la semana.
Nada, es muy pesado en el campo y fuera y la verdad que eso hace que nosotros también pues nos estemos al 100% en cada momento, ¿no? Nos mete mucho nos pone mucho las pilas y eso se agradece y que siga así muy durante mucho tiempo.
Sí, Joseba, hablabas de la celebración del gol, pero se habla mucho, ¿no?, del vestuario del Athletic, que si es una piña, que si es diferente, pero desde luego que yo juraría que hoy, más que Mikel Valenciaga, se han alegrado todos sus compañeros. Yo he visto los gestos en el banquillo de Ernesto Valverde, evidentemente era un gol importante.
Sí, bueno, los uno, puntos,
sí. Pero yo creo que ha sido por quien lo ha marcado, ¿eh?
Bueno, la verdad que yo me he alegrado mucho por el gol, pero sobre todo me he alegrado por poder ayudar al equipo a conseguir esos tres puntos y también porque he visto caras de felicidad entre los compañeros y eso siempre es bonito y la verdad que se lo agradezco, vale, muchísimo.
El segundo,
no, que vuelvo a decir que ir a Lezama todos los días es un privilegio y creo que en estos aspectos pues mostramos el buen ambiente que tenemos en el nuestro área.
El segundo gol lo querías meter. Anueta Bernabéu.
Oye, déjalo en paz.
Camp Nou o Old Trafford. Elige uno.
¿Dónde meter un gol así?
El de los cuatro que te he dicho.
Pues yo qué sé. Mira, me quedo con el estadio de hoy porque no va a ser fácil. No va a ser fácil volver a meter un gol así.
Claro, bueno.
Deja que Echeverría ya nos los marcaba bastante, Tomás. Solo falta que ahora vaya Miquel y nos
Echeverría metió 2.500.
Por eso digo, déjale, no meta nada. Miquel, que disfrutes. Escaricasco, un abrazo grande.
Muchas gracias, Escaricasco. Buenas
tardes. Oye, Peña, ese niño Saborit. Ese es el que vino del Español de muy frío, ¿no?
Sí. De madre alavesa, sí.
La madre alavesa, sí.
Sí, es un jugador.
¿Y ese niño Yeray?
Que no, este es de 21 años, sí, sí, otro que, bueno, sí. Hoy he visto, no puedo citar porque no recuerdo, pero un tuit en el que se le comparaba a Rafa Alcorta una versión 2.0 y la verdad es que sí que puede ser una comparación acertada. Y Kepa también, ¿no? La verdad es que ahora la cosa pinta bien, pero como decía nuestro Valverde, esto no ha hecho más que comenzar. Él mira la clasificación con la misma tranquilidad que la miraba en las primeras dos jornadas. Y a ver qué es lo que pasa de aquí en adelante.
Agur, José Ángel, un abrazo. Agur. Hola, Dani Bilbao, ¿qué tal? Dani, ¿cómo? Muy buena.
Hola, muy bien.
Joder, vaya, sacáis a Saborit, sacáis a Yeray, venga, que siga la fiesta.
Estamos que lo tiramos.
Ya te digo.
Hay que aprovechar las vacas gordas ahora.
Joder, y encima así aprovechas que los veteranos rinden, como Arisa Duriz, al que en el comienzo de temporada yo creo que el Athletic le echó mucho de menos, pero al volver a ser el que era... Ahí ha ganado mucho el Athletic, ¿eh?
Pues sí, el inicio era normal. Aduriz venía de una temporada muy cargada con la Eurocopa y con una serie de cosas y tal. Y bueno, luego un hombre veterano que siempre te cuesta más iniciar la preparación y tal, ¿no? Entonces, yo creo que los dos primeros partidos o tal, aparte que en Gijón pues esperábamos igual sacar algo, el partido del Barcelona pues era normal el resultado. Pues la verdad es que el juego de los tres o cuatro hombres más importantes no fue muy relevante, tanto Raúl como Muniain, Susaeta, el propio Aduri, Laporte, que venía de lesión, De Marcos, que también venía de lesión, la verdad es que no estaban muy, pero bueno, a raíz de ahí el equipo ha ido mejorando físicamente. Hoy hemos hecho un partidazo, hemos presionado muy bien ante un equipo muy difícil que es el Sevilla. Nos hemos repuesto del empate a uno y luego, pues bueno, grandes sorpresas en el equipo porque, como ha comentado José Ángel, pues ha habido cuatro o cinco hombres muy importantes. Yeray ha hecho un partido extraordinario para ser un chaval joven, ha estado listísimo, rapidísimo, cortando, no ha cometido errores. Beñat ha hecho un partido extraordinario, Raúl García, Aduriz, bueno, yo creo que en general todo el equipo ha estado muy bien y hemos sacado un partido. Y cuando se coge la racha en el fútbol, lo mismo negativa que positiva, pues hay que aprovecharla. Ahora llevamos cuatro seguidas y bueno, el equipo está muy animado y eso es bueno para el equipo. Posiblemente le va a favorecer para la UEFA y para los próximos partidos.
Y cuando Tomás coge un camino no lo va a soltar y ha empezado a preguntar por la gabarra. ¿Qué dices, Dani?
¿Tú la ves inquieta la gabarra, Dani, o no?
No, mira, yo ya...
¿Has hablado con ella?
Hay marejada.
No, pero no he hablado con la gabarra porque estuve hace poco tiempo porque hubo un tema benéfico que unos chicos hicieron un maratón de 40 y tantos kilómetros corriendo en la gabarra.
Es verdad, sí.
Interiormente, y yo di la salida y la meta y tal porque me le llamaron para colaborar. Y la verdad es que después he hablado con el jefe del puerto, donde está amarrada en estos momentos, y me dijo que era muy difícil que pudiera salir por medidas de seguridad, porque cuando nosotros salimos en aquella época, la verdad es que fue un caos la ría, fue un caos la cantidad de embarcaciones, y afortunadamente no hubo ninguna desgracia. Si tuviese que salir en estos momentos la gabarra, posiblemente habría muchísimos problemas para poderla sacar. Porque sería muy complicado. Yo creo que hasta la propia afición todavía está más caliente que en aquella época y sería dificilísimo el poder organizar un recibimiento. Pero yo creo que el equipo se merece, por lo menos en los últimos cosas que ha tenido, semifinales, finales y tal, pues merece tener un premio y a ver si este año pues puede conseguir algo.
Ahí está la... Bueno, esto parece más el Titanic que la gabarra, pero bueno.
Oye, pues como sois de Bilbao, metéis la gabarra encima de un camión. Y
eso sí.
Eso no, por la Gran Vía.
Y por la Gran Vía.
Buscamos tres de Ceverio por ahí, le echan mano y la llevan hasta donde haga falta.
Dani, un abrazo.
Venga, para vosotros.
Hasta pronto. Abur. Pepe Prieto.
Hola.
¿Qué pasa, hombre?
Pues nada, aquí estoy.
¿Todo bien o qué?
Sí, fantástico todo.
Oye, no me ha disgustado a mí el partido del Sevilla hoy, ¿eh?
No, hoy ha sido una pena, pero es... le sigue costando mucho fuera de casa. Y tenemos el equipo, a mí hoy me ha gustado, sobre todo en determinadas fases del partido me han gustado los cambios ofensivos cuando el equipo iba perdiendo, pero al final es que el equipo tira muy poquito a portería. Posee el balón, domina, llega, cada vez es más seguro. Hoy ha tenido dos errores de estrategia defensiva gordos, pero yo creo que él progresa adecuadamente, sería la frase correcta. A pesar de que hoy yo creo que ha hecho más méritos que perder por el 3-1, sí.
Me gusta mucho Narri. Como mantenga la implicación de los dos últimos partidos, este jugador le va a dar mucho al Sevilla, ¿eh?
No, tío,
siendo un jugador tan díscolo como es, ¿eh?
Sí, es muy talentoso. Yo creo que el entrenador traía una idea de juego inicial que él se ha dado cuenta que no puede mantener. Y es en los partidos top, en los partidos muy, muy competidos, tiene que jugar con dos mediocentros. Tiene que intentar equilibrar al equipo, porque las tres media puntas que tiene son muy versátiles, pero ayudan poco defensivamente. Entonces, Narri cada vez va pareciéndose más a aquel jugador que vimos jugar. Luego, hoy, por ejemplo, el entrenador, yo creo que inteligentemente ha rotado mucho, porque venían de un partido con un desgaste brutal como es el del martes con el Betis, y tienen otro importantísimo contra el Olympique de Lyon el martes. Las rotaciones han sido buenas, pero Narri es un jugador que está destacando, y que este es de ese perfil de jugador que necesita sentirse importante dentro de un grupo y es capaz de hacer determinadas cosas, al igual que el Mudo Vázquez, que ahora lleva una época un poquito más baja. Y sobre todo, sin olvidarnos del gran Vitolo, que está en un momento altísimo. Esas tres media puntas son la base en lo que se tiene que sustentar el Sevilla. A mí me sigue pasando que creo y echo en falta un hombre arriba referencia. Y no tanto un hombre como Gameiro, que se parece mucho a Vieto, sino un hombre, un tío vaca. Un hombre que...
Un finalizador.
Exacto. Un tío que sea capaz de buscarse él solo comida.
El hombre gol.
Claro, porque al final el Sevilla posee el balón, pero bagaje de tiros a portería tira muy poco. Un tío de estos siempre es capaz de buscarse dos remates, una acción tal. Entonces, ese perfil de jugador nosotros no lo tenemos. Pero tenemos otras cosas. Entonces, bueno, pues el entrenador tiene que ir encontrando el equilibrio del equipo. Pero a mí las cosas que se están haciendo, a mí el equipo me está gustando. Y sobre todo que, bueno, que clasificatoriamente, quitando el día de hoy, el equipo está en una posición privilegiada. Que no hay que pensar cuando se gana que todo está muy bien, porque se han ganado partidos con mucha fortuna y sin jugar bien. Pero hoy yo creo que se han hecho las cosas relativamente bien.
Oye, con lo meticulosos que son Jorge Sampaoli y Juan Malillo, me cuesta creer que no le hayan advertido a Sirigu quién es Arizaduriz.
Pues mira, a mí más que lo de Sirigu, a mí hay una cosa con esto, y yo tengo que ser muy honesto, porque aquí se está para ser honesto. A mí
No todos, ¿eh?
Bueno, cada uno intenta lo que puede, ¿no?
Eso sí.
Yo creo que la entrada de traer a Sirigu es un error. Es un error. Porque al final lo único que vas a poder hacer es poner nervioso a un grandísimo portero, como es Sergio Rico.
Que es mejor portero.
Que es mejor portero, sí, de aquí a Lima. Vale, y crear mal ambiente. Porque viene un portero que viene a ser titular, se encuentra con un chico que está creciendo muchísimo. Si le da la portería titular a Sirigu, le vas a tapar el crecimiento a un jugador como es Sergio Rico. Y si se lo das a Sergio Rico, el otro va a estar cabreado porque viene a jugar. Entonces, es una situación que se han generado y que me ha sorprendido mucho. Creo que no es una decisión acertada. Y luego a mí lo que hoy no me ha gustado es que el equipo, hoy en día se hace scouting de todo. O sea, tú sabes cómo va el servicio en lateral derecho, qué bebe el lateral izquierdo, con quién está casado el central. Y que en dos jugadas de estrategia el Sevilla haya recibido dos acciones que eran dos goles, me parece muy mal. Me parece que han tenido deficiencias en la planificación de la estrategia defensiva hoy, por ejemplo.
Está el señor Fernando Evangelio. Ahora sí, hola Fernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Ahora sí, muy buenas, Joseba. Estaba la ratita tomando un poco de queso.
Ay, amigo.
Magnífico, de gruyère. ¿Acompañado de vino o no?
Ya terminó. No, solo queso. Solo
qué pena.
Queso.
Sí, es muy queso. Queso.
Es una rata.
Es una rata. Una rata.
Honesta.
Uraña, ¿no?
A ver, rata. La boca como un pastizal, ¿no? ¿No? ¿Meterte queso? ¿Queso con pan o sin pan?
No, y un poquito de agua.
¿Agua? Eso ya lo con queso. Con agua.
Pues, ¿agua? Dios, ¿agua
para... con eso agua, ya lo mojamos, o sea, no, y ya no queda pasta.
Eso te tiene que probar gastroenteritis.
Con los vinos que hay en Cuenca, chato. Estás bebiendo agua.
Pero el agua es sana.
No. Sí, sí, señor. Sí,
que
sí,
no, no,
sí,
ni sí, para ducharse.
Debería probarla. Debería
si se toma 10 horas, sí.
Ni para ducharse.
Yo pensaba que eso era un delito, casi.
Tú sabes, Pepe, que yo, como soy tan peludo, no me ducho nunca, yo me paso el aspirador.
Claro, lo lógico. Un poquito de gel.
El agua es mala.
Malísimo.
Por favor. A ver,
eso se le dijiste
bueno, ¿qué
a,
más?
A Sergio Ramos una vez.
¿A Sergio Ramos quitar, lo dije sí, yo?
Para quitarte los ácaros, sí, le dijiste. Cuando sí. Le entrevistamos la última
Ah, sí, vez. Le dije eso. Digo, me paso el aspirador, sí, es verdad, sí.
A ver, Evangelio, ¿qué? ¿Acojonamos al personal o no?
Como diría Oliveros, dime tú que me has llamado tú.
No sé si has oído antes, pero hemos estado poniéndote a parir por el...
¿Por qué? ¿Qué ha pasado?
Por el Borussia de Dortmund, que está Tomás aquí, que ha firmado el 3-0 para el martes.
Hombre, tampoco hay que ser tan tremendistas.
Pero es el partido
más difícil que se va a encontrar el Madrid desde que ha empezado la temporada.
Muchas gracias, Rata.
Comando Dodotis.
Muchas gracias.
¿El comando Dodotis está en funcionamiento?
Bueno, pero un combate Dodotis razonado.
Sí, yo creo que es algo, una postura razonable. Es un equipo muy joven, es un equipo muy dinámico, que es muy vertical cuando quiere, que puede conservar el balón cuando quiere. Es verdad que ha tenido la... tiene algunas bajas por lesión, pero los chicos
Adiós,
que
gracias.
Están entrando, los chicos que están entrando por los que se han lesionado lo están haciendo muy bien. Tenemos a dos niños de 19 años en las bandas que jugaron el otro día, como Dembélé, el francés que juega en la izquierda.
Buenísimo.
Y Emre Mor, este chico que vimos con Turquía en la Eurocopa, que son muy buenos. Está jugando, no tiene nada que ver con chiquito que yo sepa.
Con Demor está bien, pero el Dembélé.
Dembélé es un bicho tremendo.
Ha nacido, pero ha nacido.
Como maneja las dos piernas igual de bien, te puede salir por fuera
por dentro. Buenísimo.
Indistintamente, es muy bueno. Götze está jugando bien Gonzalo Castro, está jugando bien Rafael Guerreiro, este chico que vimos en la Eurocopa con Portugal, sí. Jugar de lateral, que está jugando de interior izquierda y lo está haciendo muy bien. Está jugando bien Weigl en el mediocentro.
Oye, Rolls no está, ¿no?
Royce está lesionado, exacto. Schürrle está lesionado, y tienen alguna baja más.
Bartra.
Bueno, la de Bartra, por supuesto.
Pero Bartra, ¿es segura ya la de Bartra?
Es duda y yo creo que no va a llegar. A mí, me da que no va a llegar, porque decían en Alemania 10, 12 días y lo decían cuando se lesionó, o sea que... Y es una semana de diferencia con el partido.
Y ¿no? Además yo creo que ese partido a él no le va a motivar prácticamente.
Prácticamente no le motivaría.
Entonces yo creo que no va a forzar nada por estar en ese partido.
Te digo una cosa, lo estaba haciendo muy bien Bartra.
No,
y sustituyendo
bien.
A Hummels, que no es nada fácil en el Dortmund. Lo estaba haciendo muy bien.
Y además ellos tienen el condicionante de local. Ese es un equipo que de local son muy poderosos, ¿eh?
Que te digo yo que es un partido muy complicado, muy difícil, muy difícil.
Para mí, el partido más difícil que se ha encontrado el Madrid desde que empezó la temporada.
Vale, dicho esto, ¿a ti qué rival te parece más peligroso, el Bayern o el Dortmund?
El Bayern.
Yo no los pongo tan desnivelados, ¿eh?
Pero si es que ha cenado con agua,
lo digo porque estamos todos con la cantinela del Dortmund y parece que el Atlético de Madrid va a jugar contra un cualquiera y nadie dice nada del Atlético de Madrid.
Nadie ha dicho eso. El Bayern tiene una cosa que yo creo que está intentando Ancelotti, que el equipo juegue un poquito más directo. Eso fue en el principio de temporada y ahora estamos viendo a un Bayern muy guardiolano en algunas cosas, presionando arriba, con mucha gente arriba para atacar. Tiene cosas del Bayern de Guardiola y yo me da la sensación de que el toque que le quería dar Ancelotti lo está retrasando el ex entrenador del Real Madrid, lo está retrasando un poquito. El equipo tiene las señas de identidad que tenía con Guardiola. ¿Qué pasa? Que cuando un equipo le muerde y le ataca, yo creo que le hace daño. Hay algunos rivales que, por respeto al Bayern, no se atreven a morderle mucho. El Ingolstadt hace poco, que es un equipo modesto, pero que ataca bien, perdió 3-1, pero le hizo cosquillas al Bayern. O sea, le puso el resultado fue engañoso porque le puso en aprietos. Y yo creo que un Atleti agresivo, dinámico, que quiera morderle al Bayern, que quiera apretarle en la salida, que quiera hacerle daño, yo creo que estoy convencido de que le puede hacer daño al Bayern. Yo creo que es una dificultad más o menos similar, ¿eh? No creo que el Bayern sea un rival mucho más difícil que el Dortmund.
Se supone que más fácil lo tendrá el Barça contra el Gladbach, ¿no?
Sí, el Gladbach es un equipo que ataca bien, que hoy, por ejemplo, lo hemos visto en el partido que ha ganado, que se ha reservado algunos titulares. Rafael, por ejemplo, el brasileño, está tocado, que es una pieza muy importante, pero Thorgan Hazard, el hermano pequeño del jugador del Chelsea, ha sido suplente de inicio. Han reservado algunas piezas de jugadores que suelen ser atacantes. Traoré, que juega en la banda hoy, tampoco ha jugado.
han reservado algunas piezas titulares del ataque, que es lo mejor que tiene este equipo. ¿Qué le pasa después a este equipo? Que es frágil en defensa. Se ha intentado proteger con tres centrales, pero es un equipo que no defiende bien, sufre en las transiciones mucho porque el equipo se parte. Es un equipo muy descompensado de lo peligroso que es en ataque a luego lo vulnerable que es en defensa. Para mí está en un escalón inferior al Dortmund y al Bayern de Múnich.
Y cuéntale a Pepe Prieto cómo va a ser su rival la próxima jornada, el próximo martes, miércoles, ¿no? Es el miércoles el partido del Sevilla.
El martes, coincide
con el Madrid. Pues el Lyon ha perdido hoy y es un equipo que da algunos altibajos. Se le lesionó Lacazette, que es su estrella, el delantero, el que marca los goles, el mejor jugador para mí del equipo. Y lo que ha hecho Genesi, el entrenador, es reforzar un poquito la defensa, meter tres centrales atrás. Está jugando muy bien Darder, el chico del Málaga, que no ha sido titular, yo creo que porque le estaban reservando para el partido de Champions. Pero es un equipo que juega bien, que le gusta atacar y que da una de cal y una de arena. Está alternando los resultados positivos con algún tropiezo, como el de hoy en Francia, que hoy ha perdido el partido. Ha tenido más ocasiones, pero no las ha aprovechado y por eso ha perdido con el Lorient.
Joder, pues esos tres puntos son oro, ¿eh, Pepe?
Yo
después de empatar, es donde empató, en el Juve Stadium.
Este es el partido del grupo.
Me da
este
que
es
sí.
El partido del grupo es este.
Que te pones con cuatro puntos ahí arriba y dices, ¡buh!
Claro, y sobre todo porque el Olympique tuvo una victoria en el último partido. Entonces,
y ganó bien, ¿eh? Ganó 3-0 ya en el primer partido y ganó bien.
Claro, sí. Entonces es un partido en que el Sevilla, si consigue la victoria, lo tiene todo a favor. O sea, para no clasificarse tendría que equivocarse mucho. Y este no es un equipo, el Sevilla no es un equipo que se equivoque mucho. Pero este es un partido muy importante porque yo estoy convencido que el Olympique se lo va a poner muy difícil. Porque además los equipos franceses fuera de casa suelen rendir bien. Y España se les da bien. Entonces, bueno, pues seguramente que no lo van a poner muy complicado. Y yo creo que es el partido en el que Sevilla tiene que dar el do de pecho. Hoy el entrenador del Sevilla ha reservado a 6 titulares, ¿eh? Lo tiene claro que es un partido importantísimo.
No tengo la menor duda de que gane Sevilla.
A ver si es verdad.
A mí me encantaría, pero yo sí tengo dudas, al igual que claro. Vosotros sois comando Dodotis.
No.
Yo estoy ahí en semi-Dodotis, sí, también.
Tiempo al tiempo. Adiós, Pepe, gracias.
Cuidado mucho, amigos.
Adiós, Fernando.
Hasta mañana, un abrazo.
Hasta mañana, adiós, Tomás, descansa.
Adiós, pío, a ti.
La 1 y 2, 12 y 2 en Canarias. Acaba de entrar en el estudio Edu Badía, porque desde hace un minuto y pico la selección española de fútbol sala está jugando el partido de octavos de final del Campeonato del Mundo que se disputa en Cali, en Colombia, contra Rusia, que perfectamente podría ser una final europea. Hola, Badi.
Hola, ¿qué tal, Joseba? Muy buenas.
Esta es una reedición, de hecho, de una
de la final europea. De 2016, del europeo que ganó España. Ha empezado nada, hace dos minutos. España llega con las bajas de Sergio Lozano, José Ruiz y Aicardo. Finalmente no se ha podido vestir. Y está en juego este cuartos de final, a 0-0, minuto 2 de partido. El que gane se enfrentará a Irán en semifinales, que ha ganado 3-4 a Paraguay en la prórroga.
Muy bien, tú si hay un gol irrumpes aquí como
te digo,
si
sí,
Lama, ¿eh?
Exacto.
Pero gritas y
a lo bestia, un gol español, ¿eh?
Sí, señor, como tiene que ser. Vamos a la jornada de mañana. Cuatro partidos que junto al de lunes, que es el Alavés Granada, van a completar esta sexta jornada de liga. A las 4:15 de la tarde en el Calderón, Atlético de Madrid, Depor. Hola, Antoñito.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Estaba, bueno, prácticamente desnivelado con la elección de fútbol internacional.
Hombre, y tanto.
Por eso no quería ni molestar.
No, es que me llama la atención que esté todo el mundo aquí con el canguelo entre el Dortmund y parezca que el Bayern de Múnich es cualquier cosilla. Por
pues
eso
mira, yo me hago cargo de tu queja.
Vale.
Me hago cargo de tu queja porque, claro, nadie habla del Bayern Múnich.
¿Dónde estáis entre la realidad y la ficción?
Bueno, estamos subiendo el puerto, ¿no? Porque este equipo no para de escalar, no para de remar y lo hace a su estilo, ¿no? En su línea de siempre, que hay algunos que le gusta, otros que no, pero desgraciadamente los resultados acaban desdiciendo los que dan tanta caña como nuestros amigos tarugos los domingos por la noche. Pero bueno, vamos a dejarlo ese capítulo de los tarugos. Te voy a contar que para mañana Saúl se ha quedado fuera de la lista. Saúl no ha entrenado hoy con el grupo y dice el club que es por descanso. El Cholo le va a dar descanso a Saúl. El resto del equipo no creo que haya mucha variación. No creo que rote porque al Cholo no le gusta el tema de las rotaciones pensando en el partido siguiente. No lo ha hecho nunca. Quitando una vez, que una vez nos engañó a todos y revolucionó un poco el once, pero no lo suele hacer, así que yo creo que Oblak, Juanfran, Godín, Xavi, Felipe estarían en la defensa, Gavi, Coque, Gaitán, que haría de Saúl, con Carrasco el centro del campo, y arriba parece que, salvo sorpresa, van a repetir Gameiro y Griezmann. Y hoy en la rueda de prensa, esta mañana, posterior al último entrenamiento, bueno, el Cholo estaba en modo tranquilo, esa rueda de prensa que él maneja a la perfección, que no se mete en ningún charco. Y la última pregunta, si acaso, le han preguntado, más o menos literal, si estaba de acuerdo con las críticas del otro día en Barcelona, cuando hay quien pensaba que el Atleti dejó escapar vivo al Barcelona.
Se puede ganar, se puede perder, y siempre son opciones de jugar de una manera u otra. Todos tenemos razón, y después está la realidad, que no va emparentada a las fantasías. Las fantasías siempre están y la realidad son las que son.
Pues eso. Y la realidad es la que es, y es una mala realidad o una mala noticia las que nos va a traer Edu. ¿Qué ha pasado?
Sí, mala suerte. No se puede tener más mala suerte. Carlos Ortiz iba a despejar un balón y finalmente ha tocado en su pierna y acaba de marcar Rusia primer gol. Así que mal empezamos este partido de cuartos de final. Rusia 1, España 0. Llevamos 3 minutitos de gol. Justo, mira, gol. Mira, ha sido decirlo. Y gol de España. Empata España. Ha sido Ribillos, gol de España. Acaba de marcar el jugador de Inter Movistar. Empata, nada. O sea, ha ido bien este gol. Rusia 1, España 1.
Oye, pues vaya cómo ha empezado el partido. En 3
madre
partidos
mía,
hemos tenido 2 goles.
Que lo digas.
Bueno, pues nada. Al menos ha igualado España el tanto de los rusos. Pepe Torrente, a Coruña. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches.
¿Qué tal? O sea, muy buenas noches.
Teniendo en cuenta los antecedentes, mañana no viaja nadie a Coruña al Manzanares, ¿no?
Eso es, en el Depor no han gestionado ninguna entrada, la Federación de Peñas tampoco organiza viajes, que habitualmente sí que lo hacen, y es que todavía sigue en el recuerdo lo que pasó el 30 de noviembre del año 2014. De hecho, en un tuit de hoy mismo de la Federación de Peñas a través de las redes sociales, decía: mañana nuestra fuerza estará con el Deportivo desde la distancia, porque en el Calderón nada ha cambiado desde el 30 de noviembre de 2014, justicia para Jimmy, ¿entienden? Pues los aficionados blanquiazules, que todavía no se ha culpado a nadie de la muerte de Francisco Romero Taboada, ese asesinato del aficionado del Deportivo de La Coruña, y entonces pues no van a hacer ningún tipo de viaje organizado. Sí que puede haber, como otros años, alguien a título individual que vaya a las gradas del Calderón, pero esos viajes organizados que se solían hacer entre ellos al estadio del Atlético de Madrid, bueno, pues no van a verlo, y el Deportivo pues no estará acompañado por tantos aficionados como habitualmente pasa en prácticamente todos los campos de España.
Hasta mañana, Pepe, gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Otro para ti. Antoñito, mañana más, ¿eh?
Sí, mañana más, a ver si el Atleti sigue manteniendo su etiqueta de invicto desde que empezó la temporada.
A ver qué pasa. 4:15. Hasta mañana, Antoñito.
Bueno, venga, hasta luego.
Y otros 3 partidos que completa la jornada dominical. Empezamos a mediodía en Butarque, donde Leganés recibe al Valencia. Se supone que en el segundo y último partido de Boro en el banquillo valencianista. Novedades de Santi Duque. Hola, Santi, ¿qué tal?
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches. Pues partido muy interesante el de mañana en el Municipal de Butarque a partir de las 12 de la mañana, con un Leganés que viene con las energías renovadas después de la victoria en Riazor por 1-2 y que va a intentar conseguir lo que no ha hecho todavía en Primera División, que es ganar en su feudo. Tiene Garitano las bajas de Bustinza y de Robert Ibáñez. Robert Ibáñez por contrato y Bustinza por el golpe que le propinaron en Riazor, y además recupera a Pablo Insua, que no pudo jugar contra el Deportivo de La Coruña, por contrato. El Valencia, por su parte, viene también con la energía positiva de la primera victoria de la temporada, lograda el pasado jueves ante el Alavés por 2-1, con Boro en el banquillo. Lleva 7 victorias en los 9 partidos en los que ha entrenado al Valencia Boro. No va a poder contar ni con Ryan, ni con Garay, ni con Fede Cartavia, ni con Santi Mina. Quedan todavía 250 entradas a la venta. La van a poner a la venta en Leganés mañana por la mañana a las 10. Es previsible que se llene el estadio, así que esperamos que sea un buen espectáculo con el arbitraje de David Fernández Borbala.
A las 6:30 de la tarde en el Madrigal se juega el Villarreal Osasuna con estas novedades. Hola, Juan Igual.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas. Villarreal y Osasuna se enfrentan mañana en el campo de Deportes del Madrigal. En el cuadro amarillo son bajas Soldado y Bacambú. Vuelven Pato, Jaume Costa y Roberto Soriano. Y hay que destacar que Escribá va a seguir con las rotaciones. En el cuadro rojillo regresa al 11 Miguel Flaño. Son baja Nauset, De las Cuevas, Javier Flaño, Kausik, Tienza y Digard. Y Enrique Martín va a repetir sistema con 4 defensas. El partido a las 6:30 en el Madrigal lo pita Ocon Arraiz.
Y a las 8:45, 9:15 de la noche en Cornellà del Prat, el último partido, que será el Español Celta. Quique Iglesias, hola, Quique, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, Joseba. Español y Celta que se enfrentan en Cornellà en busca de refrendar los triunfos intersemanales para hacer clic definitivamente, como ha dicho Quique Sánchez Flores. Un Español que deja en casa a De Michelis y Álvaro y que podría repetir el 11 que ganó en Pamplona. En el Celta Berizzo se lleva a los 23 disponibles, pensando quizá en rotaciones pre-europeas. El Español Celta de mañana en Cornellà será a las 20:45, lo va a pitar Undiano Mayenco.
Punto y final al fútbol. Vamos a hablar de baloncesto y de motos.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.